Estados Unidos de América.
El pesquisaje anunciado por el gobierno cubano no resolverá la crisis del dengue, dicen los cubanos a Radio Martí.
El Tribunal Supremo de Cuba ratifica la sentencia de 14 años de cárcel para la presa política Lisandra Góngora.
Grupo de Derechos Humanos asegura que en julio se registraron casi 800 acciones represivas en medio del descontento social.
Denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa que con un solo golpe el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo.
Las disidencias de las FARC quieren entablar un diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.
China inicia maniobras con fuego real alrededor de Taiwán.
Washington espera que Pekín no fabrique una crisis o un pretexto para aumentar su agresiva actividad militar.
Y tribunal ruso condenó a 9 años de cárcel a la baloncestista estadounidense Brittany Griner.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Aquí estamos como siempre con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo para que usted esté siempre bien informado. El equipo de esta edición que corresponde al jueves ya 8 de agosto de este año 2022 está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendás. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Así que con este equipo nos vamos a las noticias de Cuba.
Siguen en aumento los casos del dengue en Cuba y son precarios los recursos para combatir la enfermedad. Tomás Cardoso con esta información.
Las brigadas estudiantiles anunciadas por el gobierno cubano para practicar el pesquisaje en los hogares en medio de la crisis con el dengue, poco podrá hacer si no se fumiga, se elimina los vertederos de basura, así como el faltante de medicamentos, sumado a los largos apagones, señalan residentes desde la isla. En Pinar del Río van en aumento los casos del dengue, advierte José Rolando Cázares.
Estuve pasando por ahí por el frente del hospital y todavía sigue colapsado de tantos niños que hay con el dengue. No hay petróleo para cumplir con el periodo de fumigación, ya no son apagones, sino alumbrones.
Desde Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Amnia Zamora Carmenate señala.
Hay muchos enfermos, no se sabe si es dengue o es COVID, porque cuando uno llega al hospital no hay reactivo, ni PCR, ni test rápido, entre el hambre, los apagones y la falta de medicamentos, esto es horrible.
Las visitas a las casas no cambiarán nada, concluye desde Nuevitas Olainis Tejeda Beltrán.
No se ha podido hacer la campaña de fumigación porque no hay combustible. Las personas tienen una total desconfianza en el sistema de salud, prefieren pasar su dengue en la casa. Estamos viviendo un abandono total.
Ramón Zamora alerta que en Holguín está fuera de control la campaña de prevención.
¿De qué vale que vengan a ver cómo están los depósitos de agua sin traer ningún tipo de solución, que es la fumigación? No tienen recursos para atender la cantidad de pacientes que hoy se asignan, no solamente en el pediátrico, sino en el clínico quirúrgico igual.
La escasez es total en Baracoa, cuenta Emilio Almaguer.
Una duralina no la hay, un moquitero no lo hay, algo que me alimente tampoco lo hay. Entonces, más que en medida, se convierte en una molestia que te visiten para exigirte que tienes que tener el patio limpio, hacerlo autofocal.
En Camagüey hay dengue y otras enfermedades contagiosas, advierte Lady Tavares.
¿Qué pueden hacer esos infelices muchachos cogiendo sol el día entero? Si aquí no hay ningún tipo de medicamento, ningún tipo de cosas que en realidad se necesita para combatir eso. No hay fumigación, para nada, si no hay petróleo.
Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos enfatizó que ahí hay problemas mayores para enfrentar el brote de dengue que no se solucionan con una visita de prevención.
Toda la basura de Puerto Padre está regada en las calles, en los vertederos, porque no hay petróleo para poder recoger esta basura. No están fumigando.
En la página de Facebook del Ministerio de Salud Pública, cubanos dejaron comentarios críticos sobre las pésimas condiciones existentes y la escasez de recursos disponibles para enfrentar el brote de dengue. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras el descontento social aumenta en la isla a pesar de la represión gubernamental, así lo aseguran activistas en este reportaje que ha preparado José Luis Ramos.
La crisis se profundiza, el descontento se generaliza y las protestas por la situación económica continuarán, dijo el activista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien.
La única verdad es que los municipios en todo el país se van cansando, las personas no tienen ni siquiera que convenir en salir a la calle de forma premeditada, sino que se cansan y salen en una explosión.
Cada vez más personas cansadas de la escasez, la carestía de los alimentos y productos básicos o pierden el miedo, expresan públicamente el descontento, comentó desde La Habana el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Va a seguir creciendo porque te das cuenta de que no hay una inversión social, no hay una responsabilidad social real que tenga que ver con la realidad que se muestra en los propios medios de comunicación. Es decir, ese malestar va a seguir creciendo y generalmente es a nivel de toda la sociedad. Ya no es todo ese enfrentamiento entre la oposición y el Estado, no es el enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado, no, generalmente hay una gran parte de la sociedad que está afectada, la sociedad se ha empobrecido muchísimo, o incluso ese empobrecimiento ya te lo puedes encontrar en barrios tradicionales que siempre han tenido un poco más, un mejor nivel de vida, como puede ser el Vedado o Miramar en el municipio de Playa. No, es que generalmente la crisis de la sociedad se está sintiendo a todos los niveles de la sociedad.
El gobierno admitió que la situación energética de Cuba no se solucionará en el corto plazo y reconoció que el problema está generando una fuerte irritación en la sociedad.
Te puedo decir que en este momento estamos en un momento crítico porque el pueblo entero, con todas sus instituciones comerciales, incluidas la de Gaesa, no pueden procesar una venta porque no tienen electricidad para tramitar los spots, que son los que cobran con las tarjetas magnéticas, y todos los centros laborales paralizados en una inesperada parálisis del sistema electroenergético del país. Este pueblo está agobiado y cansado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Cuba comprará a partir de este jueves el dólar estadounidense en efectivo a personas naturales y pequeñas empresas privadas a un cambio de 120 pesos moneda nacional, o sea, 5 veces mayor que la tasa oficial.
La medida no solo aplicará con la moneda de Estados Unidos, sino con otras divisas. Estas también serán adquiridas a tasas superiores a las oficiales de la actualidad. En el caso del euro, la compra se situará en torno a los 122 CUP por dólar, un cambio que quintuplica la tasa actual.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, señaló que esta iniciativa es un caso o un paso fundamental para que en el futuro el Estado implemente un mercado cambiario de divisas en el que también pueda ofertar monedas extranjeras. Las autoridades dijeron que los cubanos que cuentan con tarjetas en MLC también pueden realizar estas operaciones.
Y al menos 790 acciones represivas se reportaron en la isla durante el pasado mes de julio, coincidiendo con el primer aniversario de las protestas del 11J y en medio de un alarmante deterioro económico y social. Así lo dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en un informe publicado hoy. Radio Martí habló sobre el reporte con Jacques Cires, jefe de estrategias de la ONG que tiene su sede en España.
La situación del país es extremadamente grave y, como es lógico, la gente se tira a las calles, a los espacios públicos para reclamar los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita. Y el régimen, que sabe que el sistema es un fracaso, que sabe los cambios que hay que hacer, no los hace. Sale con unas medidas inventadas, improvisadas, que no van para ninguna parte y algunas, de hecho, van en contra de los intereses de los propios ciudadanos. Y por otro lado, lo que hace es reprimir, como demuestra este informe. Y siempre advertimos que no tenemos un alcance para llegar a todos los pueblos y ciudades del país para documentar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en estas. Por tanto, lo que decimos es que la situación es todavía más grave que, de hecho, que de lo que estamos denunciando.
El Tribunal Supremo de Cuba ratificó la sentencia de 14 años de privación de libertad para la activista Lisandra Góngora. Yolanda Huerga tiene otros detalles en el siguiente reportaje.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto a favor de la activista Lisandra Góngora Espinosa y ratificó la sentencia de 14 años de privación de libertad que le había impuesto la instancia territorial occidental por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. La vista de casación había sido celebrada el 15 de junio y hasta hasta el pasado martes, los encausados no tuvieron acceso a su condena final.
Lisandro, que pertenecen a partido, que son opositores declarados. Pero quisieron fue manifestarse y gritar abajo, comunismo, lo que gritó todo el mundo.
Dijo el esposo Ángel Delgado.
Esa cantidad de años, eso fue un asesino. Le tiró piedra, le rompió cristales.
En la sección de los hechos probados del documento de sentencia, el tribunal asegura que varios de los procesados, entre ellos Lisandra Góngora, forzaron una puerta de la tienda de venta en moneda libremente convertible y la desprendieron de la pared. Luego Góngora penetró en la tienda por la puerta rota, pero los cristales esparcidos le causaron cortaduras en las piernas, por lo que abandonó el local sin llevarse ningún producto. Más adelante aduce que Lisandra Góngora siempre estuvo al frente del grupo de personas que gritaban frases contra el partido y el gobierno. El Tribunal Supremo aceptó los recursos de casación y modificó la sanción a 11 de los procesados de la sentencia número 42 de 2022, en la que fueron sancionados 33 manifestantes de Guira de Melena, apenas de entre 5 y 15 años, por cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo el miércoles a 25 migrantes cubanos que llegaron en una embarcación rústica a Cayo Hueso, aquí en la Florida.
A través de su cuenta Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Slozar, indicó que los migrantes provenían de Artemisa y entre ellos había 23 hombres y 2 mujeres.
12:11 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Continúa el calor. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Bruno, Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón del Atlántico se ha debilitado, o digamos que se ha retirado hacia el este, provocando un incremento en los índices de humedad, con el consecuente incremento en las probabilidades de lluvias sobre el sur de la Florida y Cuba durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Hablemos de la situación en Taiwán.
Un día después de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, China comenzó maniobras con fuego real alrededor de la isla, que incluyó misiles de largo alcance. Los Estados Unidos reiteró por su parte que la visita de la dirigente del Congreso no justifica la respuesta de Beijing. Yoconda Tapia preparó este resumen.
La Marina de Estados Unidos dijo hoy que el portaaviones USS Ronald Reagan estaba realizando operaciones programadas en el mar de Filipinas, en el Pacífico Occidental, una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados de océano que incluye aguas del sureste de Taiwán. Con puerto base en la base naval de Yokosuka, en Japón, el Reagan es el único portaaviones desplegado y un portavoz de la séptima flota de la Marina de Estados Unidos dijo textualmente, el USS Ronald Reagan y su grupo de ataque están en marcha en el mar de Filipinas, continuando con las operaciones normales programadas como parte de su patrulla de rutina en apoyo de un Indo-Pacífico libre y abierto. En tanto, las repercusiones de la visita de Pelosi Unidos y a China persisten y hoy el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que el ejército chino lanzó misiles desde las islas Matsu, cercanas a Taiwán, y se dirigieron hacia aguas frente a las costas del noreste de Taiwán, agregando tropas en las islas que continuarán mejorando su nivel de alerta. El miércoles, la Casa Blanca, a través de la portavoz Karine Jean-Pierre, reiteró su posición por la respuesta china a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. No hay razón para que Beijing convierta esta visita, de acuerdo con nuestra política, en algún tipo de crisis o la use como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en o alrededor del estrecho de Taiwán, dijo. El gobierno chino convocó el miércoles al embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, para presentar una protesta formal y también tuiteó un video del consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, calificando la visita de Pelosi como una farsa y perversa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que espera que China no fabrique una crisis ni busque un pretexto para aumentar su actividad militar agresiva a raíz de las tensiones en torno a Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo a sus homólogos del sudeste asiático que Estados Unidos se opone a cualquier esfuerzo unilateral para cambiar el status quo de Taiwán y que su política sobre Taiwán no ha cambiado. Él dice que Estados Unidos continúa teniendo un interés permanente en la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán, que Estados Unidos se opone a cualquier esfuerzo unilateral para cambiar el status quo, especialmente por la fuerza, que Estados Unidos sigue comprometido con la política de una sola China, guiado por los compromisos bajo las relaciones con Taiwán. Blinken hizo las declaraciones en una reunión en Camboya, días después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán, acción que enfureció a China, que afirma que la isla autónoma es parte de su territorio. El jueves, China disparó múltiples misiles mientras realizaba los ejercicios militares más grandes de la historia en Taiwán, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que China había hecho el mayor esfuerzo diplomático para evitar la crisis, pero que nunca permitiría que se dañaran sus intereses fundamentales. Blinken está en Camboya para la reunión de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, en la que se discute la crisis alimentaria causada por la invasión de Rusia a Ucrania, la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la crisis en Birmania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Rusia defendió las maniobras militares de China alrededor de Taiwán. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que los ejercicios son un derecho soberano de China y que las tensiones en torno a Taiwán fueron provocadas artificialmente.
Entre tanto, el gobierno de Japón afirmó que 5 misiles disparados por China cayeron en aguas pertenecientes a la zona económica especial japonesa, por lo que presentó una protesta a Pekín.
Los Estados Unidos trata de protegerse de prácticas ilícitas que estaría llevando a cabo el gobierno de China a fin de robar la propiedad intelectual estadounidense, informa Judith Martín Rodríguez.
A medida que China se levanta como un fuerte competidor en la carrera por el desarrollo tecnológico con Estados Unidos, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses advirtieron a las empresas no subestimar las intenciones del gobierno del presidente Xi Jinping de recurrir al espionaje para robar propiedad intelectual. Paralelamente, estudios recientes señalan que Estados Unidos enfrenta una escasez de talento nacional. Prueba de ello son las universidades estadounidenses, y es que en las licenciaturas de investigación científica la mayoría de los estudiantes son extranjeros que una vez finalizan sus estudios abandonan el país por motivos migratorios. Conscientes del peligro de esta situación, 18 exfuncionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmaron una carta al Congreso en la que solicitaban el fin de los límites para los migrantes con títulos avanzados en ciencias y tecnología. Una de las que firmó esta petición fue Carrie Bingham, ex subsecretaria adjunta de Defensa para Inteligencia y Seguridad.
Si vamos a ganar esta competencia tecnológica, necesitamos los mejores cerebros desde dentro de los Estados Unidos y en todo el mundo.
Sin embargo, especialistas en seguridad aseguraron que las estrategias de Pekín son infinitas. Y Yamil Jaffer, experto en seguridad nacional y exabogado en el Departamento de Justicia, ofreció algunos detalles sobre las tácticas de China.
Han enviado personas a los Estados Unidos en forma de investigadores, estudiantes, trabajadores temporales y visitantes, y francamente han absorbido a estadounidenses en instituciones académicas y similares a través de su programa Thousand Talents en un esfuerzo por robar propiedad intelectual estadounidense.
Mientras tanto, desde China señalan la mentalidad arraigada en la Guerra Fría de los oficiales estadounidenses y su prejuicio ideológico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exige hoy a Rusia que libere inmediatamente a la baloncestista estadounidense Brittney Griner después de que fue condenada por la justicia rusa a 9 años de cárcel.
La juez que presidió el caso consideró como atenuante tanto la admisión de culpa de Griner como sus logros como jugadora de baloncesto, campeona mundial y olímpica.
Griner fue detenida en febrero pasado en un aeropuerto de Moscú con aceite de cannabis en la maleta. Sus abogados, que esta semana pusieron en duda como prueba las muestras de cannabis tomadas por la policía rusa, adelantaron que recurrirán el fallo. 12:20, nos vamos a noticias de América Latina.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció el cierre de 11 radioemisoras y 4 canales de televisión por cable en Nicaragua como parte de una campaña del gobierno que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente.
La mayoría de las estaciones confiscadas en el departamento de Matagalpa pertenecen a la Iglesia Católica, una acción enmarcada en un clima de agresiones policiales contra templos católicos y sacerdotes, así alertó la SIP en un comunicado. Con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, así lo aseveró la SIP.
Un periodista guatemalteco encarcelado reitera las acusaciones contra el presidente y la fiscal general de la nación. Detalles con la agencia de noticias AFP.
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, titular del diario El Periódico, reiteró el miércoles que el mandatario y la fiscal general Consuelo Porras están detrás de su detención en un caso que tildó de montaje.
Quisiera decirles que este es un montaje diseñado, fabricado, ejecutado con eficacia desde el presidente, la fiscal general y otras personas.
El gobierno guatemalteco dijo el martes que no tiene nada que ver con la detención de Zamora, que ha provocado una ola de llamados a respetar la libertad de expresión y alertas de ataques contra medios independientes.
Y las disidencias de las FARC mostraron su disposición a entablar un diálogo con el gobierno de Colombia, que asumirá el próximo domingo, a fin de crear un clima propicio para un acuerdo de cese al fuego bilateral, y nombraron a un jefe negociador para llevar a cabo dicho proceso.
En un comunicado, las disidencias de las FARC dicen que consideran al presidente electo Gustavo Petro y a la vicepresidente Francia Márquez como genuinos representantes de las aspiraciones de las clases populares.
En Venezuela, el diputado Juan Requesens y otras 16 personas fueron condenadas hasta con 30 años de cárcel por el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
A las 4 de la madrugada de este 4 de agosto, justo cuando se cumplen 4 años del presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, fue leída la sentencia de juicio contra Juan Requesens, diputado electo de la Asamblea Legítima, y otros 16 venezolanos que fueron juzgados por intento de magnicidio y conspiración. Requesens fue condenado a 8 años de prisión, tal y como lo dijo a Radio Televisión Martí una de sus abogadas, Charity Flores.
La juez Enid López, a cargo del Tribunal Primero con competencia en delitos asociados a terrorismo, dictaminó sentencia condenatoria en contra del diputado Juan Carlos Requesens Martínez, atribuyéndole la responsabilidad del delito de conspiración y estableciendo una pena de 8 años de prisión. El equipo de defensa del diputado debe esperar que se publique el texto íntegro de la decisión y de allí se determinará cuáles son las próximas acciones a seguir.
La juez ratificó que la custodia del diputado Juan Carlos Requesens seguía
cargo del SEBIN. Asimismo, debemos recordar que el diputado, el 17 de agosto del año 2020, le fue otorgado un cambio de sitio de reclusión, siendo en este momento lo que nosotros conocemos como casa por cárcel.
Estefanía Migliorini, abogada del Foro Penal y defensora de otros de los acusados, explicó el caso de dos de ellos que recibieron una sentencia de 30 años de cárcel.
Siendo las 6 de la mañana, culminamos con la decisión el día de hoy del caso del magnicidio en contra de Milendris Benítez y Yolmer Escalona, que fueron condenados a 30 años injustamente, sin tener elementos de convicción, sin tener pruebas, y condenado también el señor José Eloy Rivas, donde el tribunal tiene en sus manos, al igual que Fiscalía, las pruebas donde los exculpa, fue condenado a 20 injustos años.
El supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrió el 4 de agosto de 2018, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional. En el evento estalló un dron frente a la grada presidencial. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Comisión de Ayuda a los Refugiados en México declaró que tras la imposición del requisito de visado a ciudadanos venezolanos, aumentaron los cruces irregulares vía terrestre, la mayoría con la intención de llegar a los Estados Unidos. Sara Pablo informa desde La Nación Azteca.
Este 2022, las solicitudes de refugio en México se han incrementado en un 5.4% en general, pero hay algunas nacionalidades con aumentos significativos, entre ellos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. De acuerdo con Andrés Alfonso Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los primeros 7 meses del 2022 han pedido refugio 7.650 ciudadanos venezolanos, por lo que se prevé que al cierre del año sean más de 12.000 personas, el doble que en el 2021, lo que no significa el total, ya que muchos de ellos no solicitan refugio y solo buscan obtener el permiso migratorio para transitar por México.
Se fijaron al inicio del año visas para los venezolanos. Paradójicamente, eso en vez de haber amortiguado, reducido, disminuido el nivel de las llegadas de personas venezolanas, se ha incrementado notablemente. No están llegando como lo hacían en años anteriores, que básicamente llegaban en los principales puertos aéreos del país, y la gran mayoría están entrando por Tapachula. Quiere decir que son personas que se mueven por vía terrestre, pero con un objetivo muy preciso. Tienen la intención de irse a los Estados Unidos.
El pasado fin de semana, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación deportó a 126 personas venezolanas, y en lo que va del año suman un total de 343. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada en la madrugada de este jueves por cometer presuntamente actos de corrupción. Meses después de que saliera a la luz que estaba siendo investigada, agentes federales llevaron a cabo la detención.
Sí, te puedo asegurar, dijo la portavoz del FBI en la isla, Limari Cruz, que los arrestos son por un esquema de corrupción, pero sin dar los cargos ni los nombres.
La detención de la también exsecretaria de Justicia tuvo lugar en su residencia en San Juan, según medios de comunicación puertorriqueños. Avanzamos a las 12:27 a noticias internacionales.
Por lo menos 8 personas murieron en un bombardeo de parte de las Fuerzas Armadas rusas contra una parada de autobús en la ciudad ucraniana de Toretsk, una ciudad de la región de Donetsk, este de Ucrania, bajo control de Kiev, informaron hoy las autoridades regionales.
De acuerdo con la fuente, entre los heridos se encuentra un sacerdote de una iglesia cercana que resultó dañada junto a otros edificios residenciales. Las tropas ucranianas tratan de contener el avance ruso sobre esta región del este y también sobre el sur.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que la alianza militar tiene la tarea conjunta de apoyar a Ucrania en su lucha contra una invasión rusa y evitar que el conflicto se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Stoltenberg aseguró que la OTAN tiene la responsabilidad moral de apoyar a Ucrania y al pueblo ucraniano, que ha sido objeto de una guerra de agresión, y alertó que el mundo será un lugar más peligroso si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, obtuviera lo que quiere mediante el uso de la fuerza militar.
hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí, agradeciéndoles como siempre que nos acompañen a través de nuestras redes sociales para que siempre se encuentre bien informado con Radio Televisión Martí. Gracias por su sintonía. Continuamos ahora con más noticias en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Mañana volvemos a encontrarnos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En este jueves 4 de agosto de este año 2022, aquí estamos como siempre con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a tener las opiniones que nos llegan desde la isla por parte de economistas, periodistas y opositores con respecto al último anuncio del gobierno del mercado cambiario, también la alerta que lanzan las feministas cubanas con respecto a la cantidad de muertes de las mujeres en lo que va de este año 2022. Estará, por supuesto, con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y en los deportes. Ahí estará Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándole, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ada Balda, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller. Y en los micrófonos,
Bruno Topes
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Cubanos y economistas opinan sobre el nuevo mercado cambiario anunciado por Cuba. Ibet Pacheco ofrece detalles en el siguiente reportaje.
El anuncio de que Cuba comprará dólares a una tasa de 120 pesos cubanos ha sido calificado como muy inconsistente por el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien conversó desde La Habana con Radio Martí.
El mercado informal era 110. El Estado lo único que ha hecho es poner el mismo número en una forma inconsistente, porque hace unos meses había dicho que el mercado informal era marginal, que no había que preocuparse con él, que son pocas transacciones.
Eberleni afirmó además que se está viviendo en estos momentos una devaluación del peso.
Evidentemente, esto es una devaluación del peso. De hecho, ya los precios en los hoteles, cuando tú vas a los hoteles, los precios son 6.000, 7.000, 8.000. Ellos multiplicaron por 100 automáticamente los precios, no era por 25. Hoy por la mañana apareció en Santa Clara a 180 el dólar. Es así, el mercado se ajusta y si lo quieres pagar bien, si no, no tienes el dólar. Lo lleva el Estado y el Estado después no se lo va a vender a esa población. Es decir, si ibas a hacer esa medida, tenía que ser en paralelo, venta y compra.
La compra de dólares en la isla comenzará, según el anuncio, este 4 de agosto. Desde la capital cubana, la periodista Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, comentó a Radio Martí que con cada medida el cubano se da cuenta que el país está a la deriva.
La opinión de la gente ahora mismo es de una gran indignación, porque las personas, con cada medida que ellos toman, se dan cuenta que el país está a la deriva totalmente, y que sencillamente lo que están haciendo es dando timonazos para salvarse.
Según lo anunciado por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, las medidas tomadas responden al incremento de la oferta en pesos cubanos. Sobre este nuevo escenario, también contactamos a la economista y opositora Marta Beatriz Roque, quien desde la capital cubana expresó
que lo que se recaude en divisa va a ser para darle alimento al pueblo. O sea, que lo que están haciendo es creando, como siempre, falsas esperanzas. Todo el mundo sabe que están compitiendo con el mercado negro. Y el mercado negro es más fuerte porque el sistema económico cubano no funciona. No hay nada que estimule la producción, no hay nada que estimule a la sociedad en este nuevo invento cambiario que ha hecho la dictadura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Cuba han ocurrido al menos 24 feminicidios en lo que va del año 2022, según la compilación de organizaciones independientes defensoras de los derechos de las mujeres. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba informó este martes en su perfil de Facebook que al finalizar junio de 2022 se habían registrado 18 homicidios de mujeres por razones de género y 6 más en julio. Los proporcionados por los grupos independientes son datos extraoficiales, por tanto se trata de un subregistro. Las estadísticas oficiales más recientes son de 2016.
Las cifras que están manejando son solo un subregistro. La verdadera historia está sumergida, acallada,
indicó la activista Marta María Ramírez.
Por los miedos de los familiares, por la falta de redes, de autoridades, presionan a los familiares para que no denuncien y confíen y resistan a que el Estado siga en su inoperancia y en su falta de sensibilidad y de compromiso con las mujeres cubanas.
Durante el periodo Yo Sí Te Creo en Cuba, verificó 5 intentos de asesinatos a mujeres por razones de género y un asesinato vicario o violencia por sustitución, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Por otra parte, Ramírez se refirió a un romance del famoso cantautor cubano Silvio Rodríguez que ha salido a la luz recientemente. La actriz chilena Úrsula Ashberg hizo público un affair que mantuvo a los 15 años a fines de la década del 90 con Rodríguez, que contaba ya entonces con 47 años.
Es una relación dispar y para mí una relación violenta, siempre es una relación violenta. Demasiado dispar en edad, en una etapa, en la adolescencia, en la pubertad, en la que las mujeres siguen siendo niñas. Su aparato reproductivo, su cuerpo, su psiquis.
Para Yo Sí Te Creo en Cuba, todo gira alrededor del ejercicio de poder del hombre sobre la mujer, a través de la superioridad económica, psicológica, experiencial y de poder social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, quien fuera sancionada a 5 años y 4 meses de prisión, espera desde febrero la respuesta a un recurso de apelación interpuesto a su favor.
El opositor Ismael Boris Reñí, su esposo, dijo a Radio Martí que Aymara, a quien pudo ver recientemente durante una visita familiar en la prisión de mujeres de Manatí en Las Tunas, se encuentra en un destacamento de pendientes.
El día 28... yo fui para Las Tunas, yo estuve visité el día 29, esperando a ver el problema de la apelación, que todavía no han dicho el resultado de cuándo va a ser la apelación, todavía no han dicho nada. Ya lo único que tenía que hacer es el problema de la presión, y yo le dije pastilla, ¿no? Le dije pastilla el problema de la presión. Y bueno, indignado, ¿no? Por la demora del problema de la apelación, eso. Y Aymara todavía está en espera desde febrero, está en Aymara en espera de la apelación. No, la abogada dice que tiene que estar ahí. Eso es, ¿verdad? Es lo que dice, ¿eh? No dice otra cosa. No, ahí han ido fiscales, ¿no? Y él ha planteado el mismo problema, ¿no? Y siempre la misma muela, de que hay que esperar, de que hay que esperar, de que esperar. Y van a ver eso, toda la pataña, a notificarle que está pendiente al juicio, ¿no? Al mismo, a la apelación. Ella está pendiente, la sacaron del destacamento donde estaba y la pasaron al destacamento de pendiente, esperando. Ya ella está prácticamente cumpliendo una sanción, ¿no? En espera de que baje la sentencia, el problema de la operación. Ella tiene de menor indignación, no es fácil. No es fácil después de haber cumplido una sanción. Justamente que encima eso le ponga otra, ¿no?
Nieto Muñoz, de 45 años de edad, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y el movimiento Damas de Blanco, fue sentenciada en febrero a 5 años y 4 meses por el cargo de desorden público en centro penitenciario. La activista y presa política cumplió en mayo una anterior sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato.
Y senadores de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista para exigir a Cuba la extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia estadounidense que reciben refugio en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio presentaron este miércoles el proyecto de ley Justicia para el policía Werner Foster y Frank Connor, La propuesta bipartidista establecería como política oficial de Estados Unidos el requisito de extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia que actualmente reciben refugio en Cuba para evitar su procesamiento o confinamiento por delitos cometidos en Estados Unidos. Entre los más de 70 fugitivos que se creen están recibiendo refugio en Cuba, se encuentran criminales condenados como Joan Chesimard y William Morales, cuyos delitos provocaron la muerte de dos residentes del estado de Nueva Jersey que Menéndez representa en el Senado. El nuevo proyecto de ley también requiere que el gobierno de Estados Unidos plantee el problema de los fugitivos con el gobierno cubano. La legislación también exige una mayor transparencia sobre el número total de fugitivos estadounidenses en Cuba y los esfuerzos del Departamento de Estado para conseguir su extradición. La legislación lleva el nombre del policía Werner Foster y de Frank Connor. Foster fue ejecutado en mayo de 1973 por Joan Chesimard y dos cómplices durante una parada de tráfico rutinaria. Aunque Chesimard fue juzgada, condenada y sentenciada a prisión, se escapó de la prisión en Nueva Jersey en noviembre de 1979 y actualmente está prófuga en Cuba. Connor murió en un ataque con bomba en 1977 en la taberna Frances en la ciudad de Nueva York. El explosivo fue presuntamente armado por William Morales, miembro del grupo nacionalista puertorriqueño Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y actualmente recibe amparo del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:41 y ya está muy cerca de iniciar su programa, pero está con nosotros para adelantarnos que tiene hoy en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Un gusto, como siempre, estar aquí en Noticiero Estelar de Martí. Bueno, tenemos dos invitadas especiales hoy en el espacio. Tenemos la esposa de un preso del 11J que acaba de publicar una extensa carta desde la prisión de Quibicán, denunciando todo el acoso y hostigamiento que sufre en el penal. Vamos a hablar con la esposa, también vamos a tener información, vamos a hablar con la mamá del joven que recientemente se negó y fue noticia en las redes sociales a ir al servicio militar. Sí. Y la mamá ha levantado una denuncia en redes sociales muy fuerte, alegando lo mismo que el funcionario cubano dijo en Naciones Unidas, que era voluntario. Y si es voluntario, ¿por qué me acosa?
¿Por qué lo obliga?
¿Por qué me acosa? Y entonces ella está denunciando toda la campaña de acoso que ha continuado, de amenazas, incluso contra ella, que es activista del UNPACO, por la situación de su hijo. Y responsabiliza a las autoridades de lo que le puede ocurrir. Y el plato central del espacio, por supuesto, va a ser el dengue, los apagones, pero vamos a entrar en el tema y qué hay detrás del anuncio del gobierno cubano sobre el cambio monetario por las monedas extranjeras.
Sí, señor.
Pero te tengo noticias, Ariane. Ya en la mañana de hoy, porque el que rige la bolsa de valores en Cuba es el mercado informal.
Exactamente.
Ayer el gobierno cambió a 120 porque es lo que estaba en el mercado negro. Ya el mercado negro está a 130 el dólar.
Increíble.
Porque así es el rejuego.
Y como están los comentarios con respecto
cubana,
a las redes sociales, incluso del mismo oficialismo están criticándolo,
claro.
Tomás.
Y entonces vamos a hablar con varios economistas a ver cuál es el impacto de esta medida y qué es lo que persigue el gobierno.
Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:43, continuamos con más informaciones.
La Audiencia Nacional de España rechazó la petición de puesta en libertad provisional del ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, por su evidente riesgo de fuga.
En un auto dictado el jueves, el tribunal rechaza la petición realizada que solicita su excarcelación tras un año de prisión provisional a la espera de que se formalice su extradición a Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico.
El Pollo Carvajal estuvo en búsqueda y captura casi 2 años y el tribunal indicó que la decisión de entregarlo a los Estados Unidos es definitiva, aunque se encuentre en suspenso.
Y dirigentes políticos y expertos en asuntos humanitarios exhortan a los venezolanos a evitar cruzar el peligroso tapón del Darién, aunque señalan que esta vía continuará siendo un mecanismo de escape mientras no sean resueltas las causas de la emigración. Carolina Alcalde envía la nota desde Caracas.
Cada vez surgen más pronunciamientos de alarma y preocupación ante el incremento de venezolanos que, huyendo de la crisis generalizada que vive el país, cruzan el tapón del Darién para tratar de llegar a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida. A pesar de frecuentes advertencias sobre los peligros de cruzar la selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, según datos de Migración Panamá, entre enero y junio de este año, 28.079 venezolanos cruzaron el Darién, una cifra 10 veces mayor a la registrada en todo 2021, cuando se reportó el paso de poco más de 2.800 venezolanos. Fabio Lazabarce, representante del Parlamento de 2015 en Panamá, destaca los 3 perfiles de venezolanos que pasan actualmente por el Darién.
Los venezolanos que ya tienen tiempo fuera de Venezuela, en ese caso tenemos los que vienen rodando por varios países de Latinoamérica, otros que ya estaban estabilizados en Colombia, y el tercer grupo es el más vulnerable, que es el que viene recién saliendo de Venezuela, y ese grupo es el que viene subiendo y al ser más vulnerable tiene que transitar las rutas de mayor riesgo porque tienen menos recursos para poder costear lo que son unas rutas entre comillas más seguras, pero no hay garantía de nada.
Dirigentes políticos de oposición como Carlos Prosperi exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro tomar medidas
que vayan dirigidas a evitar que se sigan yendo nuestros hermanos, que todos sabemos el motivo principal de abandonar su país es por no tener un salario digno que les alcance para poder mantener el sustento dentro de sus hogares.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta que en el mundo hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Ecuador hará gestiones para que un relator especial de las Naciones Unidas participe en las mesas de diálogo que mantiene con el movimiento indígena y campesino, donde abordan el pliego de demandas que motivó las protestas de julio.
Este fue uno de los acuerdos alcanzados el miércoles entre ambas partes en una reunión donde hicieron una valoración de las 3 primeras semanas de trabajo.
Las autoridades de México descubrieron 3 fosas clandestinas con los cadáveres de 11 personas en una huerta de aguacate del occidental estado de Michoacán.
La Fiscalía General del Estado informó que las narcofosas fueron encontradas el miércoles en el lugar denominado como El Llanito.
Los cadáveres están en avanzado estado de descomposición y corresponden a 9 varones y 2 mujeres quienes habrían sido torturados y asesinados a balazos.
En lo que va de año, Michoacán acumula alrededor de 1.530 homicidios violentos, la mayoría relacionados con el crimen organizado.
La ventaja del exmandatario del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sobre el presidente Jair Bolsonaro con miras a las elecciones de octubre se ha reducido según una encuesta sobre intenciones de voto. Esta es una actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
El panorama electoral se vuelve cada día más interesante y reñido en Brasil a tan solo 2 meses de las elecciones presidenciales, aunque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como máximo favorito para vencer en las elecciones del 2 de octubre. La brecha porcentual de su ventaja se redujo significativamente según una encuesta realizada por la firma Genial Quest. De acuerdo con el sondeo, el ex líder sindical y dirigente del progresista Partido de los Trabajadores lograría un 44% de apoyo en la primera ronda frente al 32% que se otorga al presidente Jair Bolsonaro, una ventaja de 12 puntos inferior a los 14 puntos de la encuesta anterior. En medio del escenario electoral más importante de Brasil, ambos candidatos han defendido sus posturas ante la población y en un reciente acto de campaña, el expresidente Lula da Silva criticó la postura de su contrincante sobre el sistema electoral.
Él no está con miedo de la urna electrónica porque sabe que la urna electrónica es una cosa seria que está desde desde 1996. Él tiene miedo es del pueblo brasileño.
Pero la encuesta también reveló que la visión negativa del gobierno de Bolsonaro cayó al 43% por debajo del 47% visto en julio. En sus discursos de campaña, el presidente Bolsonaro mantiene sus posturas conservadoras.
Este es un país que defiende la vida desde la concepción. Es un país que aboga por el respeto a los niños en las aulas y eso está en contra de la ideología de género.
La firma encuestadora entrevistó a 2.000 votantes entre el 28 y el 31 de julio. El 40% de ellos consideran que la situación económica del país sigue siendo el mayor problema de la nación. Sala de redacción, Voz de América.
El calor y la sequía amenazan los cultivos en Francia. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Hasta 40 grados centígrados se han alcanzado en Francia esta semana. El país está atravesando el pico de su tercera ola de calor en lo que va del verano. Y aunque las temperaturas son algo más leves que en el episodio anterior, el calor está agudizando aún más la grave sequía que atraviesan desde el pasado mes de julio. Este clima abrasador ha llevado a las autoridades francesas a implementar restricciones en el uso del agua en casi todas las regiones del país. El objetivo, que entre todos se haga un esfuerzo para preservar los cultivos. A ojos de los expertos, se trata de una consecuencia directa del cambio climático y no parece que vaya a mejorar en el futuro. Ha habido otros años con mucho calor, pero estas olas han sido cada vez más numerosas en los últimos años y lo serán aún más en el futuro. Todo está relacionado con el calentamiento global, explica un meteorólogo. Con el suelo más seco que nunca, en Francia se esperan ansiosamente las lluvias, pero las previsiones para los próximos días vaticinan un clima muy anticiclónico. Por el momento no se vislumbra el final de la sequía.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, envió hoy desde Corea del Sur un mensaje de disuasión a Pyongyang frente a sus desarrollos armamentísticos en plena crisis entre Washington y Beijing con su paso o previo paso por Taiwán.
Provox, las fuerzas ucranianas han expuesto a la población civil a los ataques rusos al acuartelarse en escuelas, edificios residenciales y otros lugares en zonas pobladas, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional publicado el jueves. Ucrania califica el informe de injusto y parte de una campaña de desinformación y propaganda.
Dubái, las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington fueron reanudadas en Viena con la participación del principal negociador nuclear de Irán y de la Unión Europea para tratar de salvar el acuerdo del año 2015, según la prensa estatal iraní.
Gaza, el cierre de los accesos a la franja por parte de Israel en respuesta a las amenazas de un grupo armado palestino, amenaza con dejar sin electricidad a los habitantes del bloqueado enclave.
Puerto Príncipe, la policía de Haití anunció la muerte de Coleg, a quien identificó como uno de los más poderosos jefes de la banda armada 400 Mawoso, que secuestró a 16 misioneros estadounidenses y a un canadiense en octubre del año 2021.
El Pepe. El Pepe.
Él viene a dar las noticias de los deportes, pero lo acompaña con noticias de baile. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Anoche se hizo historia en el béisbol de las Grandes Ligas con el 32º pelotero nacido en la mayor de las Antillas, no militando este año en el béisbol de las mayores. Esto es noticia por ahora, pudieran surgir dos o tres más antes de que termine la temporada. Pero sí es la noticia de hoy aquí en Radio Martí, no solamente en deporte, esta es la noticia más importante. Ajá. Cuando Miguel Vargas anoche no solamente militó con los Dodgers, se puso las franelas como bateador designado, sino que conectó dos imparables, un doblete, impulsó dos carreras, se robó una base. Esto es su primer partido nada más.
Todo él solito.
Los Dodgers ganaron 3-0 y él fue responsable por dos de esas tres carreras. Wow. Okay, para que tú veas cómo es la pelota. El número 32 en las Grandes Ligas, así que los Dodgers ahora lo que en el lo que necesitaban. Otro bateador cubano, así como Yasiel Puig, así comenzó Yasiel Puig. Ustedes se acuerdan que fue un escándalo. Sí. Todos los días la gente quería saber qué fue lo que hizo Yasiel Puig. Ahora va a ser con Miguel Vargas. También anoche, Sionel Pérez, el serpentinero, que es relevista de los Orioles de Baltimore, pero que es el mejor pitcher del equipo. Generalmente el mejor pitcher del equipo no es un relevista de medio relevo, pero Sionel Pérez, con su victoria número 6, tiene una derrota, efectividad 1.21. Los Orioles, que ya tiraron la toalla, canjeando, vendiendo y malbaratando a todo el equipo, ahora están ganando más que nunca.
Bueno, para que veas, son las sorpresas de la pelota.
Sí, ayer vencieron a los Texas Rangers 6-3 por el equipo tejano Adolis García, el cubano, con un hit, y ahora lleva 64 carreras impulsadas. El abridor venezolano Martín Pérez no lanzó del todo mal, no figuró en la derrota ni en la decisión, 6 entradas, 5 hits, 1 carrera para los Texas Rangers. Los Medias Blancas de Chicago anoche derrotaron 4-1 a los Reales de Kansas City, y José Dariel Pito Abreu fue el héroe de la película con un jonrón de 3 carreras, su número 14, ahora lleva 55 remolcadas, y Joan Moncada con un hit y 1 carrera impulsada, está comenzando a despertar, pero sigue bateando solamente 203. Joan Moncada. Sí. Mientras que José Abreu, muy respetable, 302, o sea, 100 puntos más está bateando. Señor. Los Astros de Houston vencieron 6-1 a los Medias Rojas de Boston. No jugó Julieski Gurriel, el cubano, porque estaba bateando 90 puntos menos de lo que batió el año pasado. Pero sí jugó Jordan Álvarez, que impulsó carrera. Para él, su carrera impulsada número 72. Y Trey Boom Boom Mancini, recién canjeado de los Orioles de Baltimore, en su primer partido con su nuevo equipo, jonroneó con hombre en base. Impulsó 2 carreras. ¡Qué manera de comenzar! Imagínate que todo el mundo te quiera en una ciudad. En tu primer partido jonroneas.
Bueno, pero se lo tiene que ganar.
45 mil nuevos mejores amigos es lo que tiene. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Azulejos de Toronto 3-2. Por el equipo canadiense Lourdes Gurriel, un hit, 1 carrera anotada, batea 311, está muy bueno. Mientras que Yandy Díaz se fue en blanco otra vez, su promedio en base, que hace una semana era de 406, bajó a 395. Y Randy Arozarena, 1 carrera anotada, un hit, batea 251. ¡Ah! Y me pone la campana porque sabe que los Yankees perdieron ayer contra los Marineros de Seattle, 7-3, con el debut de Luis Castillo, recién adquirido, y en su primera apertura derrota a los Yankees en el templo.
Por eso te tocaron la campana.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martín. Alejandro Escalona ya está con nosotros con las noticias del mundo del entretenimiento.
Comenzó a exhibirse aquí en Estados Unidos la película Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt, dirigida por el cineasta de Deadpool 2, David Leitch. El tren bala fue filmado mientras aún estaban vigentes los bloqueos y protocolos por COVID-19. En la película, que combina la acción con el humor, Brad Pitt interpreta a un asesino a sueldo. DC League of Super Pets, una aventura animada sobre animales domésticos amigos de los superhéroes, sigue en primer lugar en Estados Unidos tras su estreno la semana pasada. Nope está ahora en segundo lugar con $18.5 millones. Hasta el momento, la película sobre ovnis, protagonizada por Daniel Kaluuya y Kiki Palmer, ha generado $81 millones en América del Norte. Nope aún no se ha estrenado en la taquilla internacional. Thor, Love and Thunder de Disney ocupa el número 3 con $13 millones en su cuarto fin de semana en los cines. A nivel internacional, la cuarta película de Thor ha recaudado $361 millones, lo que eleva su cuenta de recaudación global a $662 millones. Minions, The Rise of Gru está en cuarto lugar y Top Gun Maverick de Paramount en el quinto puesto. 1999, Santana y Rob Thomas pasan 12 semanas en la cima de la Hot 100 y 25 semanas en el primer lugar de la cartelera adulto Top 40 con Smooth del álbum Supernatural. Smooth ganó premios Grammy por grabación del año, canción del año y mejor colaboración vocal pop. Alejandro Escalona, Voz de América.
¿Dónde? 12:58, repasamos los titulares. El pesquisaje anunciado por el gobierno no resolverá la crisis del dengue, así dicen cubanos a Radio Martí.
El Tribunal Supremo de Cuba ratifica la sentencia de 14 años de cárcel para la presa política Lisandra Góngora.
Grupo de Derechos Humanos asegura que en julio se registraron casi 800 acciones represivas en medio del descontento social.
Denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa que con un solo golpe el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo.
Las disidencias de las FARC quieren entablar un diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.
China comienza maniobras con fuego real alrededor de Taiwán.
Washington espera que Pekín no fabrique una crisis o un pretexto para aumentar su agresiva actividad militar.
Y un tribunal de Rusia condenó a 9 años de cárcel a la baloncestista estadounidense Brittany Griner.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo espacio informativo. El preso político denuncia trabajo forzado y maltratos en la cárcel de Quibicán. Han rescatado en México a 91 migrantes cubanos hacinados en un camión. Ha sido condenado a 8 años de prisión el opositor venezolano Juan Requesén. 5 misiles disparados por China caen en aguas de la zona económica especial de Japón. Esto a partir de las 3 de la tarde en el informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno.